Wondering if dangerous contaminants are in your home's water? Get Leaf Home Water Solutions today. We can't live without water, but we can take actions today to make it safer and healthier. Leaf Home Water Solutions is offering a free in-home water test. Just visit leafhome.com/water to schedule yours. With results from their advanced digital testing, Leaf Home Water Solutions can design a whole home system and expertly install it in as little as one day. With Leaf Home Water Solutions, you can feel confident that each drop of water from every tap and appliance is cleaner and safer for you and your family. We can't live without water, but we can take actions today to make our family's water safer with Leaf Home Water Solutions. Schedule your free home water test today at leafhome.com/water and save 15% on all home water treatment systems. That's leafhome.com/water for your free home water test and 15% off. leafhome.com/water.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Bueno, vamos a platicar con el doctor Luis de la Calle. Como usted sabe, él fue subsecretario de negociaciones comerciales internacionales en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ministro para Asuntos Comerciales en la Embajada de México en Washington. Participa en el diseño, promoción e implementación del Telecán, ahora T-MEC, y bueno, pues expertísimo en materia de comercio internacional. Doctor de la Calle, siempre muchas gracias y muy buen día, ¿eh?
Encantado, Oscar Mario, gusto saludarte, un feliz año y encantado platicar contigo.
Bueno, díganos, como siempre lo hace en lenguaje muy sencillo, ahora Estados Unidos acusa a México de estar incurriendo en varias violaciones a la en ese documento que se aprueba, que hace casi tres años, el T-MEC, antes Telecán. ¿Cuáles serían los dos o tres puntos clave para resolver este diferendo? Adelante, doctor.
Bueno, señor Calvario, no es que Estados Unidos nos esté acusando, sino que el día de ayer hubo dos cartas, una en el Senado de Estados Unidos, en la Comisión de Finanzas, que es la encargada de los asuntos comerciales de Estados Unidos, firmada por el líder republicano y por el demócrata, donde hacen una serie de alegatos a la representante comercial de Estados Unidos sobre posibles violaciones en México y en Canadá del T-MEC. Y luego hubo una otra carta, pero de la Cámara de Diputados, de la Comisión Encargada de Comercio, también en el mismo sentido, diciendo que hay violaciones por parte de México en ciertos rubros. Entonces, no es que Estados Unidos esté diciendo que México viola, sino que el Congreso de Estados Unidos le está poniendo presión a la administración Biden para que la administración Biden le diga al gobierno mexicano, en estos rubros probablemente estás violando el T-MEC y es importante que el T-MEC se cumpla, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ahora, del lado mexicano, el gobierno mexicano ha tenido dos quejas con Estados Unidos también. Una en materia de cumplimiento con las reglas de origen y otra con el posible subsidio a la fabricación de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Entonces, digamos, el que empezó con las quejas fue, en este caso, México, y ahora Estados Unidos, a través de su Congreso, está elevando un número de quejas. Las más importantes, creo yo, leyendo los dos textos, están relacionadas con prácticas en el ámbito reglamentario en materia de energía, negación de permisos por parte de la CRE y ese tipo de medidas, y relacionadas con posibles violaciones en caso de que se apruebe, como fue propuesta al Congreso de la República, la iniciativa de ley constitucional en materia de energía eléctrica. Esas son un conjunto de quejas. Hay otro conjunto de quejas que se refiere al ámbito agropecuario, particularmente en términos del uso de biotecnología. En México, el gobierno ha tenido una cierta renuencia a la aprobación de uso de semilla mejorada a través de la biotecnología, particularmente en materia de algodón, pero también en otras. Y el Congreso de Estados Unidos percibe una cierta cerrazón con respecto a eso. En el lado de Canadá, la principal queja que tienen los americanos es en materia de exportaciones de productos lácteos. Entonces, aquí lo importante, creo yo, es que para que funcione el T-MEC se requiere que haya cumplimiento de todas las partes. Y el T-MEC tiene, a diferencia del T-LECAN, un sistema de solución de controversias que sí va a funcionar. O sea, vamos a ver ya en las próximas semanas la instalación del panel de solución de controversias en materia de reglas de origen. Los países ya no pueden arrastrar los pies para no elegir los panelistas, porque los panelistas ya han sido elegidos desde antes. Cada país mandó sus listas y ya están allí listos para empezar los litigios cuando ellos, estos se den. Entonces vamos a tener litigios, nos tenemos que acostumbrar a pelearlos, a ganarlos y poner los mejores argumentos, pero sobre todo nos tenemos que acostumbrar a que no vale la pena proponer medidas que sean violatorias del tratado, porque proponerlas tiene consecuencias.
Bueno, en esta carta que dirigen a la señora Catherine Tai, que es la representante comercial en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, y que se firma el día de ayer por Kevin Brady, que es el líder republicano, en eso que se llama, ¿qué sería Committee on Ways and Means? Las formas y el fondo, ¿qué sería eso?
En inglés, en realidad son recursos y procedimientos, porque MIMS en Estados Unidos significa ingresos, o sea, es el Comité de Ingresos y de Procedimientos, esa sería la traducción, creo yo, más correcta. Entonces, él es el encargado de todos los impuestos y el comercio exterior de Estados Unidos, desde el punto de vista del Congreso. El señor Brady es el líder de ese comité.
Sí, pues, bueno, pero también se refieren a que Canadá ha violado algunos...
Con Canadá se refiere sobre todo en materia láctea y
de
en
lácteo, materia sí.
de procedimientos electrónicos, también de intercambio de comercio electrónico transfronterizo.
Sí, y en México también, bueno, con México destacan también la violación de algunas cláusulas, y se refiere a lo que pueda venir en relación al sector energético, ¿no?
Efectivamente, esa es la queja más importante. Hay otras, por ejemplo, hay una sobre el Instituto Federal Electoral, de Telecomunicaciones, el IFETEL. Hay un compromiso en el tratado de que el IFETEL sea autónomo y que sea funcional. Y bueno, hay hoy en día 3 comisionados que no han sido nombrados porque el Ejecutivo no ha procedido a su nombramiento. Entonces, hay quejas en otros sectores. Pero la queja más importante es en el sector energético por la falta de certidumbre en el otorgamiento de permisos para la operación en la importación de gasolinas o instalación de almacenamiento para energéticos, etcétera. Esa es una queja. Y la otra queja es con respecto a las posibles violaciones en materia del T-MEC si pasara la reforma energética. Y ahí las violaciones pueden ser múltiples, porque puede haber violaciones en el capítulo 14, que es el capítulo de inversión, en el capítulo 15, que es el capítulo de servicios, en el capítulo 21, que es el capítulo de competencia, en el capítulo 28 de prácticas reglamentarias, y en el capítulo 22, que es de las empresas del Estado. Además del capítulo 32, que es donde está la cláusula que hace referencia a la participación del Acuerdo Transpacífico. Entonces, potencialmente, la reforma era propuesta por el Ejecutivo, ¿cómo está? Puede tener, digamos, diferencias muy importantes con Estados Unidos y también con Canadá, por cierto.
Sí, bueno, pues ahí está. En relación a estas violaciones a algunos artículos en materia de electricidad, de hidrocarburos, de permisos de exportación e importación, y después dice en México permanece en la violando, ¿no?, algunos artículos de este acuerdo comercial con Estados Unidos, también en materia de biotecnología agrícola. Y bueno, después ya se refiere a otros puntos con Canadá. Esto, a manera de resumen, grosso modo y en la práctica, ¿qué consecuencias puede tener y cómo se tiene que resolver, doctor?
Bueno, esta es una queja, o sea, no tiene más que eso, es una queja, y eso están alertando al Ejecutivo de Estados Unidos de una serie de quejas con respecto a México y con respecto a Canadá. Entonces, esto, digamos, esto es presión política en el Congreso de Estados Unidos para que el gobierno del presidente Biden sea un poco más firme con México y con Canadá en términos de cumplimiento. Si vamos a ver si el gobierno del presidente Biden, que ha sido renuente a exigirle mucho a México, entre otras razones por el asunto migratorio, que es, digamos, su prioridad, va a tener a tomar alguna acción y le va a enviar una comunicación a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, diciéndole, oye, estamos preocupados por el cumplimiento en estas áreas. De la misma manera que México le mandó a Estados Unidos comunicaciones. De hecho, la Secretaría de Comercio de México, de Economía, Tatiana Cloutier, envió una carta a los congresistas en Estados Unidos diciéndole que México estaba preocupado por la falta de cumplimiento de Estados Unidos en materia de automóviles.
Sí, exacto. Sí.
Digamos, estas cosas suceden, es presión política. Esta presión política es positiva porque los ejecutivos tienen que comprometerse al cumplimiento con el tratado. Porque si el tratado no se cumple, al final vamos a perder todos, y el que más va a perder, por cierto, es México, porque, digamos, como proporción del Producto Interno Bruto, el que más depende del éxito de la implementación del T-MEC, pues es México comparado con Estados Unidos y con Canadá.
Oiga, doctor, deme 3 minutos, regreso con usted, porque están llegando ya comentarios y algunas preguntas del auditorio. Si me permite, le quito 5 minutitos más. Estamos platicando con el doctor Luis de la Calle. Regresamos a platicar con el doctor Luis de la Calle, ex subsecretario de Economía. Él fue uno de los principales, pues, edificadores, si me permite, arquitectos del Tratado de Libre Comercio que comenzó a operar hace más de 25 años en este país, en la modernización del mismo, del Telecán ahora al T-MEC. Y bueno, pues hay una carta de algunos congresistas de Estados Unidos en donde se destaca la preocupación de que nuestros de que los sus socios comerciales, le hace Canadá y México, pues no estén cumpliendo a cabalidad con algunas de las cláusulas que ahí se estipulan en este acuerdo comercial entre los tres países, y tiene que ver, y quizá lo más importante es en la parte del sector energético y automotriz, doctor de la Calle, porque las exportaciones de nuestro país hacia los Estados Unidos en este rubro incluso rebasan las de las ventas por petróleo. Y por otro lado, pues apenas en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja, están por iniciar pues estas supuestas pláticas, este análisis, este parlamento abierto de la contrarreforma eléctrica, y no sabemos, en primer lugar, a qué conclusiones vamos a llegar, cómo van a votar la mayoría morenista en la Cámara Baja y después en la Cámara Alta, y si esto va a dejar satisfecho o no a congresistas norteamericanos, que ahí sí existe una democracia representativa, y los diputados y los senadores pues sí cuidan y velan por el interés de sus ciudadanos, cosa que no sucede aquí en México. Adelante, doctor.
Bueno, yo creo que es muy importante, Oscar Mario, en la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y en el Senado, que los diputados y senadores de México pidieran una evaluación de cuáles de los artículos propuestos son violatorios del T-MEC, para que sepan exactamente lo que están haciendo, porque yo creo que uno de los criterios que debe hacerse cuando se discuta la reforma eléctrica es que la reforma resultante debe ser congruente con las obligaciones internacionales de México, porque si no lo es, vamos a tener diferencias con socios comerciales en América del Norte, pero también en Europa y en otros lados, que nos van a acabar costando acceso a nuestras exportaciones, y por lo tanto en México eso repercute negativamente en empleos, en crecimiento, repercute muy negativamente en la atracción de inversión, y nos impide aprovechar el momento histórico de que las empresas están invirtiendo ahora mucho menos en China. Entonces, sí sería muy importante que como parte de la discusión del Parlamento Abierto se discuta abiertamente si hay violaciones en las propuestas en materia de energía con respecto al T-MEC, como señalan las dos cartas que se publicaron ayer en Estados Unidos. Es un tema muy importante.
Sí, oiga, doctor, y le están preguntando, pregúntale al doctor de la calle, por cierto, dame el nombre, dice, si quieres dalo o no, pero usted seguramente lo conoce y le reiteran su admiración y respeto hacia pues todo lo que ha hecho como funcionario público y ahora como pues jefe de su despacho, pues. Pero, bueno, primero lo felicitan y después dice, oye, pregunta al doctor de la calle si esto que están manifestando los congresistas son accidentes naturales en cualquier tratado comercial en cualquier parte del mundo. Es interesante. ¿Esto es parte de lo que siempre sucede?
En todos los tratados hay diferencias, sí. ¿No? Obviamente. Sí. Por eso hay un sistema de solución de controversias. En el Tratado de Libre Comercio original teníamos un sistema de solución de controversias, pero el sistema dejó de funcionar porque Estados Unidos cayó en la práctica de no nombrar panelistas. Y en el T-MEC eso se resolvió porque ahora los panelistas ya se eligen automáticamente de una lista que ya está escogida. Entonces ya no hay, digamos, participación de las autoridades políticas para decidir quién va a ser panelista. Entonces, pero, digamos, el propósito de tener un sistema de solución de controversias con dientes, o sea, de que tiene consecuencias y que se pueden tomar represalias y cerrar los mercados, es que no se use. Entonces, un tratado, digamos, que funcione bien, va a tener disputas, va a tener amenazas de disputas, pero va a tener, en el fondo, pocas sistemas de solución de controversia que funcionen y que terminen en represalias. Porque la amenaza de las represalias debe ser suficiente para que los casos no se den. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar el T-MEC de aquí a 10 años? Seguramente va a haber casos, vamos a litigar, pero el éxito va a depender de que no haya muchos litigios y que funcione el sistema de solución de controversias como para prevenirlas y no para dirimirlas. Entonces, si México va adelante con las reformas en materia de energía propuestas, vamos a tener no uno, sino probablemente decenas de casos. Y esa avalancha de casos en contra de México implicaría un costo probablemente catastrófico para la economía mexicana. Entonces, efectivamente, el propósito debe ser minimizar el número de disputas, y para minimizar el número de disputas se requiere un compromiso de los tres ejecutivos, no solamente el de México, también Estados Unidos y Canadá, de cumplir. Y por eso es importante que los congresos, como está haciendo ahora el Congreso de Estados Unidos, le recuerde a su ejecutivo de que es importante el cumplimiento de los socios comerciales, y en México podríamos obviamente hacer lo mismo.
Bien, doctor, bueno, hay muchos comentarios. Son tres en este sentido. Deje ver si lo puedo poner en mis propias palabras porque es muy larga la pregunta. Pero bueno, están hablando que con las nuevas reformas el Estado mexicano está convirtiendo, yo creo que ya, ¿no? El monopolio estatal de Pemex en hidrocarburos, pues siempre ha sido así. Pero ahora lo que preocupa mucho a quienes nos escriben del auditorio es la fuerza que tendrá la Comisión Federal de Electricidad para la generación de este insumo, obviamente. Pero también están hablando de la exploración y explotación del litio, ¿no? Que quedará en manos del Estado mexicano, porque supuestamente México cuenta con grandes reservas y no son muchos países que tienen este mineral. Pero bueno, le dicen, ¿qué tanto le preocupa a Estados Unidos y Canadá que los nuevos representantes o quienes queden a cargo de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad tengan el suficiente conocimiento de manejar de manera productiva, eficiente estas dos empresas? Es bien interesante. ¿Qué va a pasar? Yo no sé cómo vaya a quedar la contrarreforma eléctrica, pero pues puede quedar alguien o llegar alguien que haga un papel pésimo y esto con un efecto brutalmente negativo para el futuro de la economía mexicana, ¿eh?
Bueno, digo, los Estados Unidos pueden observar quiénes son los directores en México, pero no tienen derecho a opinar sobre ello. Lo que tienen derecho a opinar en el tratado es si la ley mexicana trata a los exportadores de Estados Unidos y de Canadá y a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá de una manera discriminatoria. O sea, si en México le damos las mismas oportunidades de producir o de vender un producto a una empresa de Estados Unidos que a una mexicana o a una del Estado mexicano. Entonces, por eso algunas de las propuestas son violatorias, porque las propuestas claramente quieren darle una ventaja a las empresas de México, del Estado, sobre la competencia privada, tanto mexicana como extranjera. Y eso, pues, es violatorio porque es, en el fondo, discriminatorio. Por eso se requiere, y por eso los tratados mandatan, que debe haber reguladores independientes que emitan regulaciones no discriminatorias de aplicación general para todos. Esa quizás sería una de las principales posibles violaciones en caso de que la reforma pase como está.
Le está preguntando, doctor de la Calle, ¿cree usted que México esté respetando o siga respetando los contratos para exploración y explotación de petróleo se otorgaron durante la licitación, dicen aquí, de las famosas rondas en el sexenio pasado? Eso es importante. Y dos, ¿cree que México esté afectando a muchos inversionistas, principalmente norteamericanos y canadienses, en el sector minero, ¿no? Ahí Canadá es muy fuerte en México. Minero, y también en los miles de millones de dólares que han invertido para la generación de electricidad en el país. Es bien interesante, ¿no? Está la parte minera con Canadá, está la parte de energía con inversionistas de Estados Unidos y otros países, y después lo de las rondas. ¿Cuál sería su opinión? Son puntos interesantes, doctor.
Sí, como no. Bueno, sobre las rondas, yo creo que ha habido generalmente un respeto sobre los contratos otorgados. Hay solamente un caso de una empresa americana que se llama Talos, que inició un procedimiento de inversionista Estado bajo el capítulo 14 del T-MEC, haciendo apelación al artículo 11 del TLC original, por una disputa que tiene de un bloque en aguas someras contiguo a un bloque de Pemex y, por lo tanto, el efecto sí. Popote, digamos. Y ahí ellos piensan que la Secretaría de Energía tomó una determinación contraria a su contrato, porque le asignaron la explotación a Pemex cuando el que había hecho toda la exploración era Talos, ¿no? Eso está ahora en litigio y vamos a ver cómo se resuelve. No ha habido ningún otro caso. En materia de electricidad creo que no ha habido ningún caso hasta hoy en día, en parte porque los jueces en México otorgaron suspensiones de carácter primero general y algunas específicas en materia de del decreto que emitió la Secretaría de Energía, y después se llevó a la Suprema Corte la iniciativa de ley en materia de energía eléctrica, y esas suspensiones, tanto de la ley como del decreto, fueron las que llevaron al presidente a proponer una reforma constitucional. Entonces, en la medida en la que se está todavía eso legislando o litigando, no ha habido casos. En el ámbito minero...
Estás abriendo la conversación en los... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro. Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti. Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.